Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Pero está bien eso de ser diputado. Yo creo que es un buen augurio.
Es un buen augurio,
totalmente. Hay que pedir, dice.
Perfecto. Ahora bien, vos sos históricamente uno de los legisladores que mayor presencia tuvo por Encuentro Nacional. Perdón, por Patria Querida. Por Patria Querida. Sí. La gripe me vuelve tonto. Por Patria Querida. Pero ahora me estás diciendo que vos te vas a candidatar de manera independiente. ¿Cómo es, Carlos Soler?
Sí, en realidad yo creo que parte de mi historia política, de más de 15 años, a partir de 10 años como parlamentario, creo que va llegando al final de su ciclo. Es por ello que optamos nosotros por, con el equipo, con la gente de Central, del Departamento Central, los dirigentes genuinos del Departamento Central, lanzarnos de manera independiente a los diferentes cargos electivos. Estoy hablando de jóvenes y mujeres profesionales que son gente que tiene militancia política dentro del partido, que tienen pertenencia al partido, que son líderes que nacieron y se formaron con esa migración política, líderes de base que son los que sostenieron, y te hablo en épocas no electorales, porque es muy fácil hacer política en épocas electorales. Claro. Ahí es donde todo el mundo está encendido, Héctor, y todo el mundo sale a caminar, y donde todo el mundo sale a hablar de sus propuestas, a mostrar su cara, algunos ya pudo, otros no, pero está esa gente que es la que hace que el partido respire, que tenga vida, y eso se hace en épocas que no son electorales. Bueno, esa gente es la que me pide para que yo me candidate por un sector independiente en este caso.
Pero tu nota pública habla también de una postura y una molestia hacia el manejo del partido por parte de su presidente Miguel Carrizosa, el ex senador, que le da a la ex fiscal Rocío Vallejos una chapa o una candidatura que digamos que no corresponde según una postura de ustedes, ¿verdad?
Bueno, no, en realidad nosotros no estamos ni enojados ni en contra de nadie, ni el presidente del partido. Y además, viste que yo no renuncio a mi afiliación partidaria,
claro,
ni en relación a la candidatura que propone en este caso. Lo que nosotros señalamos en este caso es que hay personas que son las que han trabajado en todo este tiempo, que pusieron y ponen hoy su nombre, ponen su casa, ponen todo lo que tienen para construir una alternativa, para construir un espacio en donde no solamente sea un espacio para unos pocos o para algunos iluminados, sino que sea realmente para aquellas personas que, como te decía en un principio, tienen militancia. No son gente que viven de la política, pero que le dedican todo su tiempo a la política, en este caso particularmente a Patria Querida. Son la gente que fundaron el partido y la que se quedó en la política, como en mi caso, y no aquellos que vienen a probar, a ver qué tal les va en la política. Si por ahí no entra, no pasa nada, bueno, listo, no hay problema. Tantearon y listo, ¿verdad? No, en este caso estamos la gente que activamos en política, que estamos ahí, que no nos hemos ido, que trabajamos en épocas no electorales y que, bueno, estamos dispuestos a seguir construyendo alternativas para la gente.
Ahora, ¿qué pensás de esas posturas que hablan en contra? Voy a ser un político de carrera, ¿verdad? Pero esas posturas que hablan, que se sorprenden cuando se plantean candidaturas outsider. ¿Outsider a qué? No sé, porque, digamos, según la Constitución Nacional, todos tenemos el derecho primario de elegir y ser electos. Todos. No importa si sos farandulero, no importa si sos político de carrera, no importa si sos astronauta, no importa si sos corredor de autos. Todos tenemos el derecho constitucional de elegir y ser electos.
Es correcto, es así. Y es más, yo siempre le aliento a la gente a que venga a la política, porque es muy fácil pues subirse a la gradería y de ahí ver el partido y ver quién hace gol con la mano y vos ahí arriba puteás y no te decía bajarte a jugar el partido y ser parte de un equipo de trabajo. Es muy fácil eso. Por eso nosotros mismos siempre le alentamos a la gente a que venga a la política. Ahora, hay gente que viene a la política con diferentes motivaciones. No todos tienen las motivaciones de servir y de trabajar desde la política. Y no todos los outsiders son garantías de que eso van a hacer o que finalmente van a acumular con los principios, los valores, los principios éticos del partido, las bases, los fundamentos del partido. Muchas veces se utilizan las plataformas de algunos partidos políticos para llegar después. Se conoce lo que en la práctica serían los tránsfugas de la política, ¿verdad?
Entiendo.
Que finalmente dejan sus los partidos por los cuales se jugaron y entraron o ganaron algún espacio de poder y después cada uno hace lo suyo, ¿verdad?
Sí.
Ocurre eso y creo que nuestro país no va a ser ni el primer caso ni va a ser el último. Yo creo que hay demasiadas muestras a la vista hoy mismo en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Claro, pero seamos sinceros, que ningún partido político es un convento de carmelitas descalzas también. Y no es que el outsider viene y emputece todo, tampoco eso. O sea, vamos a ser sinceros también, que la clase política hoy día, o los que están en la clase dirigencial del país, están objetados por la ciudadanía. Hay todo un porcentaje de la población joven, 23 o 18 a 30 y tantos años, que no vota y no va a votar nunca.
Claro, es así, hay de todo, ¿verdad? En este tema hay de todo, pero hay que también, no te digo premiar, pero yo creo que hay que motivar, hay que incentivar, hay que acompañar los liderazgos que van surgiendo. Uh-huh. Porque esos liderazgos positivos, sanos, que nacen de propuestas, que nacen de gente que busca alternativas, gente que busca que se hagan bien las cosas, y en el momento en que podrían ser inclusive potenciales candidatos para algún cargo electivo, son dejados de lado, entonces hay como un desencanto, ¿verdad?
Entiendo.
Queda la sensación de que se resuelven entre cuatro paredes y entre unos cuantos iluminados, y a la hora de trabajar se les tiene que buscar a los mismos.
Hay parece que buscar votos. Parece que eso es un mal que se tiene en todos los partidos, porque también ahora tu postura revela que al interior de Patria Querida parece que la práctica es igual.
Sí, en realidad parece ser de que en muchos lugares ocurre eso. Pues yo me refería exclusivamente a lo que concierne a Patria Querida, ¿verdad? Y en este caso, como te decía, obviamente después se tiene que recurrir a la gente que estuvo y que mantuvo el partido en épocas no electorales, que es la gente señalaba, porque hay que dar a conocer al candidato. Hay que salir a armar las bases, hay que salir a armar los grupos de trabajo, hay que salir a armar los controles electorales, hay que salir a armar un montón de cosas. Uh-huh. Y bueno, y esa gente es la que se siente un poco relegada, esa gente es la que se siente un poco como dejada de lado y le dicen, acá tenemos el candidato, la candidata, esta va a ser la elegida del mecanismo, no sé cuál es el mecanismo que escogieron en este caso, porque en Patria Querida se habla mucho de las listas desbloqueadas, el ADN de Patria Querida, listas desbloqueadas. El principio, la razón de ser de Patria Querida nace con la lista desbloqueada, pero no se hace la lista desbloqueada en Patria Querida, se imponen las candidaturas, es decir, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago.
Uh-huh. Mira un poco, bastante duras tus palabras, Carlos Soler, ¿eh?
Bastante, es que hablar de listas desbloqueadas y peticionar, yo te voy a decir, pues 10 años peleé las listas desbloqueadas en el Congreso. No es que dije, ni me manda, yo las peleé, y vos sabes cómo las hemos peleado en el Congreso, y hasta hoy esto no puede ser una realidad. Pero cuando vos te dices, fulano va a ser candidato número uno a la lista de senadores, fulano va a ser la lista número uno a la lista de diputados, fulano, ¿de qué lista desbloqueada estamos hablando? ¿Dónde participó la gente?
También. Y bueno, Carlos Soler, después en con Alejandro para organizarnos un poquito en estudios para tenerte, para ver un poquito tu plataforma, lo que yo también quiero saber, a nuestros candidatos al Congreso de la Nación, ¿qué planes tienen realmente? Pero en serio, ¿verdad?
Con muchísimo gusto, me encantaría, Héctor, porque yo creo que hay mucho por hacer. El Congreso es para trabajar y hay mucho para hacer todavía en el Congreso, y más aún en un departamento tan complicado, tan complejo como lo es el Departamento Central. Pequeño, 19 distritos, muy concentrado, en donde hay problemas de todos los índoles, de todos los tipos. Imagínate vos que tenemos 1.300 asentamientos en Central, Héctor, en donde el cinturón de pobreza cada vez se va agrandando y obviamente eso contribuye enormemente a la inseguridad. Entonces hay muchas cosas que hacer en el Departamento Central y bueno, la idea es justamente con un equipo que conoce la problemática de los que estamos, que vivimos en el Departamento Central, no los importados, queremos dar soluciones, queremos dar respuestas.
Carlos Soler, el placer de siempre.
Abrazo, querido, que sigas bien.